estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos arrancado una hoja más del calendario de 2024. Empezamos junio. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Hoy hay que estar atentos a las provincias de Albacete y de Jaén, a la Sierra de Segura y a la de Cazorla, y se esperan tormentas localmente fuertes. También en el nordeste de Cataluña va a llover de forma intensa, especialmente por la tarde. Cuidado con el viento en la costa de Galicia y en el entorno del estrecho. Y luego las temperaturas máximas, que van a tender a bajar, aunque todavía este sábado se van a alcanzar registros muy altos, como los 36 de Badajoz y Sevilla, los 35 de Córdoba o los 31 de Toledo. Es sábado de final de Champions. Una final que para el Real Madrid es una especie de déjà vu. En los últimos 10 años ha ganado 5 Copas de Europa y no ha perdido ninguna final.
¡Saca Modri! ¡Arriba, Thiago! ¡Remata, Ramos! ¡Gol! 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 ¡Va a golpear con la derecha! ¡Chuta, Cristiano! ¡Gol!
...2022, 2018, 2017, 2016, 2014... y así podríamos seguir hasta las 14 Copas de Europa que el club blanco tiene en sus vitrinas. Hoy aspira a conseguir la 15ª. Enseguida te cuento lo último que nos llega desde el aeropuerto de Barajas, donde a esta hora siguen saliendo vuelos con aficionados madridistas rumbo a la capital de Reino Unido. Montado en su avión está Rafa.
Estamos aquí en Barajas, en la puerta de embarque, esperando ya que nos autoricen para coger el vuelo y llegar a Londres lo antes posible y disfrutar de esta experiencia, que es una nueva final en la Copa Europa del Real Madrid. La gente, a pesar de todas las finales que lleva, está muy ilusionada.
Bueno, enseguida vamos también con la última hora desde Londres, en este sábado, en el que el fútbol se ha convertido en el mejor salvoconducto para Pedro Sánchez. Sabe que el fútbol es el opio del pueblo y que por unas horas, y si el Real Madrid gana incluso por un par de días, el personal olvidará lo de la amnistía. La principal novedad pasa porque a esta hora, cuando se van a cumplir 48 horas de su aprobación en el Congreso, la ley todavía no está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y esto no es ninguna casualidad, ni es porque el rey se esté resistiendo a firmarla o esté dilatando su responsabilidad constitucional de sancionar todas las leyes que han salido aprobadas por mayoría del Parlamento. No, no está en el BOE porque directamente el gobierno está reteniendo el procedimiento. Dicen en Moncloa que es una cuestión menor, que primero tiene que ser publicada en el Boletín de las Cortes Generales y luego enviada a Zarzuela. Pero no, no es menor. A la estrategia de Pedro Sánchez se le escapan muy pocas cosas. Esto lo hemos comprobado a lo largo de los años. Sabe su objetivo, lo señala, lo mide y va por él sin escrúpulos, aunque luego ya por donde pise no crezca la hierba. Dentro de 8 días hay elecciones europeas y quiere amainar el más que previsible ruido judicial, al menos hasta el 9 de junio. Por eso Moncloa se agarran a que el rey tiene 15 días para firmar las leyes. Pero el plazo no es la razón. Son conscientes de que la amnistía no ayuda a las expectativas electorales del PSOE de cara a las europeas. De media, esto lo saben muy bien en Moncloa, esto lo saben muy bien en Ferrat, de media las encuestas sostienen que el 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y que supone un privilegio. Así que ahora el estratega Sánchez se aprovecha del reglamento para retrasar la publicación en el BOE de la ley de amnistía. El resto, pues paso a paso. A Pedro Sánchez le dan igual las amenazas que le están lanzando los independentistas. Le dan igual las chanzas que están haciendo de la situación a su costa y de sus contradicciones permanentes. Le llaman San Pedro Sánchez porque no negó 3 veces la amnistía, fueron muchas más. Hasta 25 veces, dicen los aún socios de Sánchez en Madrid. Esto le importa poco. Lo que sabe que va a tener que afrontar después de las europeas es la gobernabilidad en Cataluña. Desde Junts se lo han dicho muchas veces. Al igual que él no ganó las elecciones generales el 23 de julio y sigue en Moncloa gracias a ellos, aunque Puigdemont fuera la segunda fuerza el pasado 12 de mayo, reclama presidir la Generalitat de Cataluña. Y si no lo permite, si Sánchez o si Illa no permite que Puigdemont sea presidente, se romperá la baraja y dejarán caer a Sánchez en Madrid. Es una amenaza que ha lanzado en las últimas horas Toni Comín, que es el candidato de Junts al Parlamento Europeo.
El acuerdo de Bruselas dice claramente que la estabilidad de la legislatura en España está condicionada al cumplimiento del acuerdo. Lo coherente, lo consecuente, es que el próximo presidente de la Generalitat sea Carles Puigdemont. No es una cláusula del acuerdo de Bruselas, evidentemente, pero desde mi punto de vista
es una consecuencia.
Queda claro, ¿no? Pues es el siguiente paso que tendrá que abordar Pedro Sánchez, la próxima decisión, que no llegará en ningún caso hasta después del 9 de junio. Algo se inventará el presidente para contentar a los separatistas. Algo ingeniará para satisfacer sus deseos, si no con la presidencia de la Generalitat, sí con el compromiso de hacer un referéndum con un nombre o formato que le permita retorcer una vez más la propia Constitución. De momento, todo apunta a que la amnistía no se va a publicar en el BOE hasta después de las elecciones europeas, por mucha prisa que tenga Puigdemont, que es el más interesado en que esté ya mismito en vigor, porque lo que quiere es participar de la Constitución del Parlamento de Cataluña el 10 de junio. Por cierto, aún con la ley en vigor, no tiene garantías de que no vaya a ser detenido. Y en este punto hay que recordar que hasta que no se publique en el BOE la ley de amnistía, no se pondrá en marcha la maquinaria judicial. Esto es precisamente lo que quiere evitar Sánchez en plena campaña para las elecciones europeas. Sabe perfectamente que hay jueces que no la van a aplicar sin más porque no están de acuerdo. Se abrirá entonces el camino de los recursos que acabarán en el Tribunal Supremo, en la vía ordinaria, y en última instancia, si se apela a la vulneración de derechos fundamentales, en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos cerrando una semana que ha tenido un protagonista, que fue presidente de la Generalitat Valenciana desde 2003 hasta 2011. Ya sabes de quién te estoy hablando. Francisco Camps, que sufrió una campaña de acoso político pocas veces antes vista, una campaña que la oposición llevó a los juzgados, que terminó acorralando al propio Camps y que le obligó a dejar el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana. Después de 15 años de un auténtico calvario judicial, ha cerrado la semana con una nueva solución de la última causa que tenía pendiente con la justicia. Francisco Camps ha sido declarado inocente en todas las causas por las que ha sido juzgado en los tribunales y por las que, por cierto, ha sido señalado sin piedad en determinados medios donde ha sufrido un linchamiento reiterado. Camps ha concedido su primera entrevista en radio a Herrera en COPE. Sabe que nadie de los que le han perseguido va a asumir su responsabilidad por un asedio que ahora se ha demostrado infundado. Y no le ha sorprendido que determinados medios que le dedicaron decenas de portadas y más de 150 titulares, en el momento de su décima y última exoneración, han pasado por el tema de puntillas.
No esperaba ninguna portada. Yo lo he lamentado siempre por los lectores del País, porque son los engañados en este caso, ¿no? Yo obviamente no soy lector del País y por lo tanto lo que ponga el País relativamente pues no me importa nada. Pero he pensado muchas veces en las personas que de buena fe compran este periódico y son desinformados. Al menos en algunas cosas que conozco en términos generales, pero desde luego en términos particulares en esta cuestión lo tenía clarísimo. Digo, ¿cómo es posible, además, que una persona medianamente inteligente compre este periódico y se crea este tipo de información?
Cam sigue manteniendo que quiere volver a primera línea de la política. Someterse al veredicto de las urnas, insiste. Esto supondría para él, dice, una rehabilitación plena. De momento en el PP van a esperar a que esta última absolución se afirme, que la Fiscalía no recurra al Supremo y a partir de ahí, bueno, pues tienen que decidir. Su encaje en la política actual no va a ser fácil. Cuando ha sido presidente de una comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat Valenciana, ya no sirve cualquier puesto. Y ahora el actual presidente Carlos Mazón o la alcaldesa de Valencia, María José Catalán, están asentados. Así que veremos las alternativas, si pasa por un cargo de diputado o de senador, veremos. Y sí. Hoy el Real Madrid afronta una nueva final de Champions. Es la sexta en la última década, en los últimos 10 años. Ya te he dicho que hasta ahora cientos de aficionados vuelan hacia Londres o van a coger el avión en los próximos minutos. Y en la capital del Reino Unido hay un amplio equipo de profesionales de la cadena COPE. Al frente del partidazo está Juanma Castaño. Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, muy buenos días desde Londres, donde hoy a partir de las 9 de la noche el Real Madrid buscará en Wembley su 15ª Copa de Europa. Lo hará frente al Borussia de Dortmund como gran favorito y con todo absolutamente decidido. Ancelotti no tiene ninguna duda en el equipo. Va a haber más de 25.000 madridistas en el estadio y se habla de más de 100.000 alemanes en la ciudad, la mayoría de ellos, lógicamente, sin entrada. Medidas de seguridad absolutamente excepcionales. Si vienen ustedes hacia Londres, tómenlo todo con muchísimo tiempo, tomen todas las precauciones del mundo. Aproximadamente 15 grados de temperatura, cielo cubierto y, desde luego, la expectación mundial por saber si Carlo Ancelotti consigue otra Champions con el Real Madrid.
Final para no perderse, que vas a poder seguir, como siempre, en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. El partido empieza a las 9. Y la previa en la radio, que no deja de ser interesante siempre, con todos los detalles, a partir de las 4. Ahora te cuento más noticias en titulares con Claudia Cid. Alto el fuego.
Israel ha ofrecido un nuevo acuerdo a Hamas para un alto al fuego duradero. Contemplaría la liberación de todos los rehenes en Gaza y la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos. La propuesta se dividiría en tres fases. En la primera, de 6 semanas de duración, las tropas se retirarían de todas las áreas pobladas de la franja.
Detenido.
Un joven checheno en Francia que preparaba un atentado durante los Juegos Olímpicos. Tiene 18 años y quería atacar el estadio de Saint-Étienne, donde se van a disputar 6 partidos de fútbol este verano. Fue arrestado hace una semana y está en prisión provisional.
Nuevo ciberataque.
Esta vez a la base de datos de la DGT y la Guardia Civil ya lo está investigando. Habrían intentado acceder al registro de conductores donde aparece información como el DNI, dirección y matrícula de los vehículos. Este ataque se suma a los sufridos por grandes empresas en los últimos días y que podrían tener un origen común.
Ya en El Salvador.
El rey Felipe VI ha viajado hasta el país para asistir a la toma de posesión de Bukele. No va a acudir ningún ministro, como ya ocurrió en la toma de posesión de Milei. Felipe VI coincidirá allí con el presidente argentino en plena crisis diplomática tras sus comentarios sobre Begoña Gómez.
Siempre bien queda José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, que vuelve a dejar solo al rey en la toma de posesión de un mandatario hispanoamericano. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. A esa hora llega César Lumbreras y Agropopular. Ahora son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora analizamos la multa que el Ministerio de Consumo ha impuesto por valor de 150 millones de euros a 4 aerolíneas de bajo coste. Son Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. Les acusa de prácticas abusivas como, por ejemplo, cobrarnos un suplemento por llevar equipaje de mano. Consumo abre la puerta a una posible prohibición de esta práctica, pero de momento no hay nada firme y las aerolíneas ya han anunciado que van a recurrir esa decisión del Ministerio. Después de que lo anunciaran, después de ese recurso, les quedaría, claro, la vía judicial. Lo explica Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
De momento, la decisión de esta resolución no es firme. Habrá que esperar
a que sea firme y luego habrá que esperar a la vía judicial que yo llegue. Y mandar un mensaje diciendo que ya, a partir de las compañías, nosotros nos parece que eso realmente es hace un flaco favor a los consumidores. Entonces, lo único que va a lugar es a tener información errónea y a problemas en las puertas de embarque y al final pues a retrasos y a discusiones.
Advierten las aerolíneas que es una multa excesiva y que, si se diera el caso, si se confirma que no pueden cobrar por esa maleta de cabina, pues habría muchos viajeros que tendrían que pagar más por sus billetes, aunque solo viajen con el bolso o la mochila debajo del asiento.
Parece completamente desproporcionado, por un lado por las cuantías económicas y por otro lado, y casi más, digamos, importante, por la posible prohibición de esas prácticas a futuro. Porque eso lo que implicaría es que hoy en día en nuestro país hay aproximadamente, y en las compañías aéreas afectadas, cerca de 50 millones de pasajeros que suben a bordo de las aeronaves sin llevar un trolley de cabina.
Lo que no sabemos es la cifra de los que sí la llevan y a los que les toca pagar. A no ser que viajes por trabajo o algo puntual y vuelvas en el día, es lo mínimo que te llevas. Tampoco hay un criterio o un precio común para todas las compañías. Cada una te cobra lo que considera. Algo que llega a encarecer mucho el billete de tu vuelo. Pero Consumo está sancionando otras prácticas también habituales en estas compañías de bajo coste, como que nos cobren por elegir los asientos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, para poder sentarte con tu hijo pequeño en el avión, o si viajas con una persona dependiente, para reservar los asientos juntos. Esta multa también es por la falta de transparencia cuando compramos un billete. Al principio vemos un precio que puede parecer razonablemente bueno, que nos hace decantarnos por esa compañía, pero luego te empiezan a sumar cargos y suplementos, y cuando te toca pagar el precio en realidad no era tan bueno. Y desde luego varía mucho del precio inicial. Cobrar estos suplementos ya no es que sea una práctica abusiva, sino que en España no es legal, pero poca gente lo sabe y nadie reclama. Ángel Peina, experto en consumo, nos anima a interponer nuestras quejas.
Lo que van a hacer es cobrarlo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, bueno, mostrar la disconformidad y pagarlo y luego hacer una reclamación repidiendo ese importe. Servicio de atención al cliente de la empresa, y una vez que se tiene la contestación o no contestación, pues ya habrá que acudir pues a los juzgados.
Ahora, habrá más de uno que se lo piense y acabe desistiendo, porque quizá no le compensa el tiempo empleado en presentar la reclamación, incluso abrir la vía judicial. Bueno, y además existe un vacío legal, porque no hay un criterio común en Europa sobre el cobro de todos esos suplementos. Así que, aunque en España no se pueda, las compañías se aprovechan de ese vacío legal.
Ellos se basan en que ellos ponen las condiciones que consideran. Como además son todo cuestiones que una legislación en España de una manera es de una manera, en Francia puede ser de otra, en Finlandia de otra. Entonces, como hay disparidad, pues hacen unas condiciones generales y luego pues es un poco como yo lo cobro y luego ya que me lo reclamen.
Después de esta multa de 150 millones a las compañías low cost, las asociaciones de consumidores ya preparan reclamaciones colectivas y aseguran que las devoluciones por los suplementos cobrados de más, si se llegan a dar, serían con carácter retroactivo. Nos situamos ya en Estados Unidos. Donald Trump ha recaudado para las presidenciales del mes de noviembre un total de 52 millones de dólares en las 24 horas posteriores a conocerse que ha sido declarado culpable de los 34 cargos a los que se enfrentaba por el caso de Stormy Daniels. Eso sí, hasta el 11 de julio no conoceremos la sentencia. Es poco probable que vaya a la cárcel, pero incluso en ese caso podría ser presidente de los Estados Unidos de nuevo. Nunca antes un expresidente estadounidense había sido declarado culpable en un juicio penal. El escenario que se abre ahora en la política de la primera potencia del mundo es más que incierto. Él insiste, Donald Trump insiste, en que es una víctima de la justicia. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Un Donald Trump sin freno cargaba contra el juez de su caso, un tirano en sus palabras contra el fiscal y sobre todo contra el presidente Biden, al que señalaba como el principal responsable de lo que calificaba como una persecución política y al que describía como deshonesto, tonto, incompetente y un peligro para el país.
We're living in a fascist state.
Vivimos en un país fascista, decía Trump.
This is a scam, this is a rigged trial.
Esto es una farsa, un juicio amañado, insistía Donald Trump, que también afirmaba que lo que le habían hecho a él se lo pueden hacer a cualquiera. Mientras, para el presidente Biden, el veredicto del jurado reafirma el principio de igualdad ante la ley. Biden criticaba las declaraciones de Trump.
It's reckless, it's dangerous.
Es temerario, peligroso, irresponsable, decía Biden, afirmar que el juicio ha sido amañado porque a Trump no le gusta el veredicto. Nuestro sistema de justicia, continuaba el presidente de los Estados Unidos, tiene más de 250 años de antigüedad y es la piedra angular de América.
Escuchábamos a Joe Biden diciendo que nadie está por encima de la ley, el presidente de Estados Unidos que advertía de lo peligroso que es decir que la sentencia que condena a Trump esté amañada. Por cierto, este viernes Joe Biden también ha dejado un anuncio importante. Israel ha ofrecido a Hamas un nuevo acuerdo para un alto el fuego duradero en la Franja de Gaza, una propuesta sobre la que ya se ha pronunciado la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Más datos, más detalles, Álvaro García.
El gobierno israelí cree que con este plan podrán lograr todos sus objetivos militares, además de eliminar a Hamas de la Franja de Gaza. Hablamos de una propuesta que contempla tres frases. La primera, duraría 6 semanas con un alto el fuego completo. Todas las fuerzas israelíes marcharían de las zonas pobladas de Gaza. Hamas liberaría un número de rehenes, mujeres, mayores y heridos a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos. Durante esas 6 semanas se negociarían los detalles de la segunda fase. Con esa nueva etapa se incluiría la liberación del resto de rehenes y se marcharían todos, y esto es importante, todos los militares de la franja. Y la tercera fase sería la de la reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados. Es significativo que este plan hable abiertamente de que las tropas israelíes abandonarían la franja, algo que no se incluía en otras propuestas y algo que Hamas considera fundamental.
Bueno, desde Hamas dicen que están receptivos. Los terroristas aseguran que están dispuestos a tratar cualquier propuesta que incluya un alto el fuego definitivo, la retirada de fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el intercambio de prisioneros.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A la aprobación definitiva de la ley de amnistía, con todo lo que ello conlleva, a la dilación interesada de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el gobierno de Sánchez suma todo lo que rodea el caso Coldo. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido citar como investigados a 2 altos cargos del Ministerio de Transportes. Se trata del subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, y del director general de gestión de personas de ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias, Patricia Rossetti.
Podrían haber ejercido ciertas presiones sobre los responsables de los entes que tenían que adjudicar los contratos de las mascarillas sin permitir que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos. Por ello, Anticorrupción pide al juez Ismael Moreno que cite como investigados al subsecretario de Transportes, Gómez García, al director de personal de ADIF, Miranda, y al ex responsable de puertos del Estado, Sánchez Manzanares. La Fiscalía destaca la implicación del subsecretario, así como su vinculación directa con Coldo García, y señala que por su situación jerárquica daría instrucciones al alto cargo de ADIF y al antiguo responsable de puertos del Estado. Y el cargo de ADIF habría tenido un papel relevante para los trámites legales. La petición al juez se basa en un informe de la Guardia Civil de la UCO tras estudiar los correos electrónicos cruzados al inicio de la pandemia. En la declaración policial como testigo, el subsecretario del Ministerio dijo que no había participado de manera directa ni indirecta en la adjudicación de contratos, afirmación alejada de la realidad según la investigación.
Nos situamos a esta hora a las 6:24 en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia la cúpula de la Conferencia Episcopal Española. Esto es un encuentro habitual. Allí han estado con el Papa el presidente de la Conferencia Episcopal, un señor Luis Argüello, su vicepresidente y el secretario general y portavoz. Ha sido una visita, ya digo, habitual, tras la renovación de cargos de la conferencia en la plenaria del pasado mes de marzo. ¿Qué mensajes les ha trasladado el Santo Padre, corresponsal del Vaticano, Eva Fernández? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Ha sido un encuentro largo, cordial y afectuoso durante el que comprobaron el gran conocimiento e interés que el pontífice tiene sobre la situación de España a todos los niveles. Lo subraya el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
El desafío que tenemos de anuncio del Evangelio, de transmisión de la fe, de la propuesta de la vida como vocación. El Papa ha cogido un poco este hilo y nos ha insistido en la importancia de promover la vida como vocación.
A lo largo de la conversación también se abordó la reforma de los seminarios y Francisco mostró interés por el plan de reparación para las víctimas de abusos que se presentará en pocas semanas. José Cobo es el cardenal de Madrid.
Le hemos planteado también la percepción que tenemos de durante estos años cómo hemos incidido también en un cambio de posición en la sociedad, también para que nos vean de otra manera, para tomar conciencia del problema y también cómo hemos ejercitado durante estos años también recursos, mecanismos de reparación, de acompañamiento y de preocupaciones.
Y por supuesto, sobre la mesa del Papa ha quedado la invitación formal a visitar Canarias, nuevo epicentro de la crisis migratoria en Europa.
Es una cita habitual de todas las primaveras. Este viernes ha quedado inaugurada la edición número 83 de la Feria del Libro de Madrid, que es la más importante de España. 358 casetas a lo largo del Parque del Retiro, que van a estar abiertas hasta el próximo 16 de junio este año. La Feria del Libro está dedicada al mundo del deporte. Entre libros, libreros, casetas y lectores ha estado Ramón García Pellegrín.
Objetivo número uno de la feria, fomentar la lectura, que entren muchas ganas de leer viendo los millones de libros expuestos en las más de 350 casetas en el Retiro. Objetivo 1 bis, superar la cifra de los 600.000 ejemplares vendidos el año pasado y la facturación de 11 millones de euros. La cosa ha comenzado bien. Pablo, de la librería Marcial Pons.
Muy buen ambiente, el día de apertura siempre hay colegios, agradable ver a tanta juventud pasear por la calle. Y se nota que hay un ingreso pues constante en estos días y que repercute en las arcas. Y es agradable ver cómo todo el mundo se interesa por la cultura estos días.
Andrea, de la librería La Mistral, comparte con COPE los géneros más demandados por el público en la Feria del Libro.
Mucha narrativa, poesía, narrativa también japonesa.
Para Ana, lectora empedernida, es su primera feria y ya ha comprado libros infantiles para unos lectores muy especiales.
A comprar pabellito de dinosaurios y sobre el uso de la orina. Hay que promocionar el libro y la lectura.
Pues hasta el 16 de junio, el Parque del Retiro se convierte en el bosque de las palabras, este año con los focos puestos en el deporte, con el lema Entrena tu mente, lee tu cuerpo.
Y con el permiso de Taylor Swift, hay otros grandes protagonistas musicales también de la semana. No hace falta presentación, sí, los AC/DC, los AC/DC, uno de los grupos más importantes de la historia del rock, de la música en general, que van a dar hoy su último concierto de este año en España. Va a ser de nuevo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla a las 9:30. En la primera fecha, actuaron el miércoles, más de 60.000 personas pudieron disfrutar de la eterna música de los Brian Johnson y Angus Young, por lo que parece, por los que parece que no pasan los años. Como curiosidad, la reventa de entradas se ha disparado y uno de los motivos es que la cita coincide con la final de Champions entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, o sea, y todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE. Es primer día de junio, es sábado y hay una escena que estamos viviendo a lo largo de las últimas horas y que se viene repitiendo con mucha frecuencia. Algunos dirán bendita frecuencia, si es que son aficionados del Real Madrid, pues durante prácticamente todas las primaveras. En los últimos 10 años, en las últimas 10 temporadas, el Real Madrid, con la de hoy, ha disputado 6 finales. Hasta ahora ha ganado todas. Veremos qué pasa hoy en ese partido que va a enfrentar a los blancos en Wembley con el Borussia Dortmund. Parten como favoritos, pero en el entorno del equipo que entrena Carlo Ancelotti vienen repitiendo en las últimas horas que no hay que confiarse. Ya veremos qué pasa a partir de las 9. A esta hora, pues cientos de aficionados que o se disponen a embarcar o lo han hecho ya y vuelan rumbo a la capital británica. Muchos también ya llevan horas o incluso días, porque los hay previsores que compraron y reservaron su vuelo y el hotel incluso en el momento en el que el Real Madrid se clasificó para semifinales. No esperaron a pasar a la última ronda, pasar a la final. Bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que pasa en Londres. Estamos pendientes también de esa propuesta de alto el fuego que ha ofrecido Israel a Hamas, de todo lo que viene derivado de la aprobación de la amnistía con esa intencionado estrategia para dilatar su publicación en el boletín oficial del Estado. Pero antes quiero hablarte de un medicamento que ahora mismo está tan cotizado y tan demandado que casi es un tesoro. Te hablo del Ozempic. Estas son inyecciones que se prescriben a personas diabéticas, en concreto a quienes tienen diabetes tipo 2, pero que tiene un efecto secundario. Actúa en las redes nerviosas, engaña a nuestro cerebro y nos hace sentirnos llenos. ¿Esto en qué se traduce? En que muchas personas hacen un mal uso del Ozempic y lo utilizan para adelgazar. Para que te hagas una idea, en un mes una persona puede llegar a bajar entre 4 y 8 kilos. Hay un importante desabastecimiento y solo se receta a los diabéticos, porque lo suyo es que no se queden sin él. Pero hay quien lo busca y lo rebusca por farmacias de toda España para este otro fin. La situación de desabastecimiento ha empeorado porque además están sucediendo, atentos, los robos en las farmacias. Hace unos días la capital gallega sufrió 2 robos en la misma madrugada y en 2 farmacias separadas por no más de 500 metros. Ignacio Bella es farmacéutico, tiene una farmacia en Santiago de Compostela. Él no ha sufrido los robos, pero advierte.
Asaltaron las 2 farmacias en la madrugada del miércoles al jueves y además de robar la caja, de sustraer el dinero que había, fueron directo a la nevera a coger este medicamento.
Bueno, su precio varía, dependiendo de si está financiado por la Seguridad Social o no.
El envase para, que es tratamiento para un mes, cuesta 128 euros sin receta subvencionada por la Seguridad Social.
2 robos en 2 farmacias de Santiago, donde el ladrón o los ladrones sabían perfectamente lo que estaban buscando. Esto apunta a un mercado del medicamento en la calle, pero un mercado negro, en el caso del Ozempic, supone también un riesgo.
Seguro que sí. Vamos, yo ni lo he buscado ni lo buscaré, pero me consta que sí, que lo hay. Además, se vende más caro que en la farmacia. No tiene el que lo compra la seguridad de que se haya mantenido en la cadena de frío para que el medicamento, pues, que haya estado correctamente conservado. En fin, me parece una barbaridad.
Otra de las dificultades que aparecen alrededor de este medicamento, como decimos, es la falta de suministro. Cada vez es más complicado el abastecimiento del Ozempic para las farmacias, como cuenta a COPE este farmacéutico.
Llevamos ya un año y medio, dos años que el suministro es discontinuado. Pues hay un mes que viene, dos meses que no viene. No es fácil conseguir, sobre todo las dosis más bajas, es complicado. Ahora mismo hay una que sí se consigue con facilidad, pero las otras dos es bastante complicado.
La llegada del verano hace aumentar el interés por los productos adelgazantes, ya sabes. La conocida Operación Bikini. Eso se puede deducir de los dos robos registrados en una misma noche en el centro de Santiago. Y en ambos casos, los ladrones tenían como objetivo las dosis de Ozempic almacenadas en los frigoríficos de estas dos boticas. Es importante destacar que la pérdida de peso con Ozempic, después de unas 60 semanas, se detiene. Y luego se puede generar un efecto rebote. Si se retira el tratamiento, el paciente puede volver a ganar los kilos perdidos. Además, el uso incorrecto de este medicamento no está exento de riesgos. Náuseas, vómitos, problemas gastrointestinales. Actualmente el número de personas obesas en el mundo va en aumento hasta el punto de considerarse como una pandemia. Vamos con otras noticias, Claudia Zic. El presidente estadounidense Joe Biden ha anunciado que Israel ha ofrecido un nuevo acuerdo a Hamas para un alto el fuego duradero.
La propuesta se divide en tres fases. En la primera, que duraría seis semanas, las tropas israelíes se retirarían de todas las áreas pobladas de la franja de Gaza. Hamas liberaría a un número de rehenes a cambio de la excarcelación de centenares de prisioneros palestinos.
Se investiga un posible ciberataque a la base de datos de la DGT.
Habrían intentado acceder al registro de conductores donde aparece información como el DNI, la dirección y la matrícula de los vehículos. Algún usuario en foros abiertos en redes ofrece la venta de esos paquetes de datos por cantidades millonarias.
El Real Madrid está a las puertas de lograr su 15º entorchado en la Copa de Europa. Raúl Iñárez.
Solo les queda un paso más. En el estadio de Wembley, en Londres, se enfrentan al Borussia Dortmund a las 9 de la noche, un rival teóricamente inferior al club blanco, pero Carlo Ancelotti lo tiene claro, la final no está ganada, e incluso habla de miedo en la rueda de prensa previa al encuentro.
Tú tienes el éxito muy, muy cerca, muy, muy cerca. Entonces empieza la preocupación, es lo que va a empezar esta noche, mañana por la mañana, mañana por la tarde, mucho miedo. Esto, más miedo tiene, más feliz eres si tú eres capaz de ganar.
Además, el técnico italiano también ha confirmado que el portero titular será Courtois. El equipo blanco, el Real Madrid, comenzó bien el fin de semana en baloncesto, en Liga Endesa. Victoria en el Wizzing Center ante el Barcelona y ponen 2-0 la serie de las semifinales de playoff. Más noticias, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Roland Garros tras superar a Conda. Y la selección española femenina gana en Dinamarca 0-2. De esta forma tiene pie y medio en la Eurocopa de 2025.
Seguimos avanzando en el primer día de junio, ya a las 6:37. Echamos el primer vistazo a los periódicos de este sábado. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, además del Real Madrid, hoy hay un protagonista que se hace hueco, muy a su pesar, en todas las portadas de la prensa, en las nacionales y en las internacionales. Es Donald Trump, que carga contra todo y contra todos tras su primera condena penal.
La nueva condición del expresidente abre paso a un escenario plagado de incertidumbres, recuerda ABC en su editorial, aunque es improbable que el expresidente acabe en una celda. Aún queda por conocer cuál es la pena que le impondrá el juez. Aún así, sentencia, la culpabilidad de Trump y el calvario judicial que le espera son pruebas evidentes de cómo las democracias pueden colapsar y de cómo un sistema de partidos bien engrasado y el proceso de selección de las élites de un país puede acabar fallando. En este sentido, El Mundo refleja, también en su editorial, que la insistencia del magnate en declararse víctima del lawfare es parte de una estrategia de degradación institucional. En El País cargan duro contra el candidato republicano y le animan a que, si no está de acuerdo con la decisión del jurado, puede presentar un recurso, pero no cargar contra el juez y el fiscal. Aún así, en el periódico de Prisa están inquietos ante la posibilidad de que Trump pueda ganar las elecciones. Hay evidencias, dicen, de que los procesos judiciales, lejos de perjudicar al líder republicano, estén fortaleciendo el apoyo de sus bases.
mientras el gobierno dilata la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado.
Sobre lo primero, el digital de Objective lanza una acusación directa. El gobierno miente. Ya ha publicado leyes en el BOE sin esperar al Boletín de las Cortes. Recuerda en su portada que el Ejecutivo está utilizando este argumento para justificar la demora en la aplicación de la ley de amnistía antes de las elecciones europeas. Pese al procedimiento habitual que la norma aprobada se publica en el Boletín Oficial del Estado, al día siguiente de su aprobación, el gobierno pospondrá esta incorporación en el BOE hasta después de las europeas del 9 de junio para evitar el ruido judicial. En el debate.com analizan hoy por qué a nadie le interesa que Bruselas publique este informe.
Y luego tenemos el cerco a dos altos cargos del Ministerio de Transportes por el caso Coldo. Son dos altos cargos del ministro Óscar Puente.
Se trata del número 3 del Ministerio, el subsecretario de Transportes Jesús Gómez García y también la del director general de gestión de personas de Adif. El fiscal ha pedido al juez que investiga el caso Coldo su imputación por haber presionado para que las adjudicaciones del material sanitario recayeran en Soluciones de Gestión, que es la empresa de la trama que recibió adjudicaciones millonarias por la venta de mascarillas con contratos sospechosos.
Si recuerdan que las adjudicaciones sometidas a la investigación judicial y que ahora reclama Europa ascienden a 54 millones de euros, una cifra que da cuenta del volumen y la importancia de la trama. 7 menos 20, seguimos. Hoy hay que mirar a Londres, lo venimos haciendo desde las 6 de la mañana. El Real Madrid quiere levantar su 15ª Copa de Europa en el estadio de Wembley. Y la noticia de las últimas horas también ha estado en otra de las principales capitales europeas. Ha estado en Roma. Faustino Catalina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno,
hay noticia en el Vaticano con los detalles de la audiencia del Papa Francisco, con los máximos responsables de la Conferencia Episcopal Española, con su presidente Luis Argüello a la cabeza.
Así es un encuentro habitual de la cúpula de las conferencias episcopales, acudir a ver al Papa, entrevistarse cuando hay una renovación de cargos como la que tuvimos aquí a primeros del mes de marzo. Pues bien, tras ese encuentro, ayer por la mañana, a mediodía, nos informaban de los temas tratados, entre ellos pues todos los relacionados con la Iglesia y la sociedad española, con ese desafío, nos decía Luis Argüello, de anunciar el Evangelio y de transmitir la fe en todos los ámbitos de la vida.
El desafío que tenemos de anuncio del Evangelio, de transmisión de la fe, de la propuesta de la vida como vocación. El Papa ha cogido un poco este hilo y nos ha insistido en la importancia de promover la vida como vocación. Ha hablado de la importancia de la vocación al matrimonio, de la vocación laical y, como no, de la vocación al ministerio ordenado.
Y también nos contaban pues que hablaron con el Papa de la reforma de los seminarios, también del plan de reparación a las víctimas de abusos a menores en la Iglesia, que se espera poner en marcha en breve, a primeros de julio. Y el arzobispo de Madrid, por su parte, el cardenal José Cobo, confirmaba la invitación una vez más al Papa a visitar las Canarias.
Se le ha dicho mántricamente,
de manera solemne
se le ha planteado y así ha quedado encima de la mesa. Efectivamente, lo ha acogido también con afecto. Y ahí ha quedado una vez más, ¿eh?
Y en esos 40 minutos de encuentro también hubo anuncio por parte de Francisco de que les comunicó que en septiembre va a publicar una exhortación apostólica sobre el corazón de Jesús.
Pues esos son los detalles de la audiencia del Papa Francisco a los responsables de la Conferencia Episcopal Española en uno de esos encuentros rutinarios que tiene el Papa. Seguimos muy pendientes también, Faustino, de la situación en el monasterio de las Clarisas de Belor tras anunciar su deseo de abandonar la Iglesia Católica. Todavía hay muchos interrogantes abiertos, pero lo que tenemos son novedades.
Efectivamente, esta semana hemos conocido, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, nos lo contaba, por un lado, que Sor Isabel dejaba de ser abadesa de ese monasterio, ya que había que nombrar sucesora y caducaba su mandato. Se prohibía la entrada y la estancia al obispo y sacerdote de la Pía Sociedad de San Pablo. En tercer lugar, se nombraba al propio arzobispo Mario Iceta como un comisario pontificio directo para gestionar a partir de ahora todo lo relacionado con ese monasterio, tanto en lo espiritual como en lo material, para lo cual se ha nombrado una comisión gestora formada por 5 personas. Y después el deseo de dialogar con cada una de las religiosas una por una para conocer realmente si es así su deseo de abandonar la Iglesia Católica, lo que en último término llevaría a la excomunión y expulsión de la vida consagrada. Lo contaba así el arzobispo de Burgos.
Las hermanas merecen el máximo respeto y consideración. Por eso, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá a cada una de ellas para que exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia Católica. Es preciso recordar que la renuncia expresa y pública de abandono de la Iglesia católica, pero la situaría ellas mismas al margen de la comunión eclesial.
Pues bien, horas después de estas palabras, las monjas de Belorado presentaban en una comisaría de policía en Logroño una denuncia contra el arzobispo de Burgos por abuso de poder y por vulnerar su derecho de asociación, un gesto que desde el arzobispado burgalés pues se considera que cierra las puertas a cualquier diálogo por ahora, de forma que todo esto se deriva ya de alguna manera directa al ámbito de lo civil.
Bueno, pues estas son las novedades. La noticia principal es que la Santa Sede ha tomado el control de la comunidad de las clarisas de Belorado con esa primera decisión que pasa por la destitución de la actual abadesa, de Sor Isabel de la Trinidad. Bueno, la Iglesia, por otro lado, continúa trabajando en el proceso de modernización y de transparencia, así como de información sobre todo lo que tiene que ver con el dinero, con su economía, desde cada diócesis a cada una de las parroquias.
Así es, casi 200 personas de toda España se han reunido, convocados por la Conferencia Episcopal en sus distintos organismos económicos, para hablar de eso, de economía, de sostenimiento y de transparencia. Y Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos, recordaba que el principal reto es seguir haciendo las cosas bien, con criterio, con rigor, y optimizar la economía al servicio de la pastoral, poniendo en marcha los nuevos sistemas de rendir cuentas para todas las entidades de la Iglesia.
Uno de los principales retos es hacer las cosas bien, hacerlas con criterio, con rigor, el poner y optimizar la economía al servicio de la pastoral. Por eso tenemos que trabajar en todos estos campos, en la captación de recursos, en la comunicación de esos recursos y en la buena y adecuada gestión administrativa de los mismos. Eso es lo que estamos intentando trabajar y para eso estamos poniendo pues múltiples herramientas, ¿no?
Es noticia también el Museo del Prado. Primero, Faustino, porque los que no sean futboleros tienen la opción de visitar este museo. Yo sé que a ti te gusta mucho.
Por supuesto.
De forma gratuita esta tarde. Mira, desde las 8:30 hasta las 11:30 de la noche, justo cuando el partido de la final de la Champions. Y luego es noticia también porque el Prado tiene una nueva pintura entre su colección, el Ecce Homo, perdido de Caravaggio, que va a estar expuesto en esta pinacoteca durante los próximos 9 meses.
Así es, lo estamos contando aquí en COPE, porque se trata sin duda de uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte de los últimos tiempos. En ese cuadro aparece Jesús antes de ser crucificado, y hay que recordar que el arte y el cristianismo van unidos de la mano, y lo más representado en esas obras de arte son Jesús y la Virgen María. Pues bien, esa representación de la Virgen nos lleva hasta el siglo II. Los artistas han ido representando en distintos momentos, y quien ha analizado minuciosamente esas representaciones de la Virgen según cada periodo histórico es María del Camino Viana, que es una historiadora del arte que ha publicado un libro titulado María, una obra maestra, en el que recoge y recorre pinturas, esculturas y mosaicos que representan a la Virgen.
Hablamos de las primeras representaciones de la Virgen María en Roma, en las catacumbas, que es donde se escondían los primeros cristianos. En época medieval, pues se fijaron mucho más en su condición de reina, ¿no? De reina del cielo. Pues el fresco de Santa María de Taúl en Cataluña. Bueno, representaciones maravillosas. El arte gótico nos habla de una Virgen María mucho más humana, mucho más cercana, más tierna. Y, pues, como digo, al compás de los siglos.
Tengo ganas de ver yo este Caravaggio, este Ecce Homo perdido, que, como decimos, va a estar expuesto en el Prado durante los próximos 9 meses. Faustino, ¿qué previsiones tenemos para este fin de semana?
Pues mira, lo más inmediato, mañana domingo la Iglesia celebramos la festividad del Corpus Christi, el Día de Caridad, que este año tiene como un lema: allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Hay un mensaje de los obispos de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social animando pues a salir al encuentro de las personas más empobrecidas y de comprometerse con el bien común, denunciando, eso sí, que estamos en una realidad, en una sociedad desvinculada, fragmentada, con individualismo y con polarización. Pero bueno, frente a eso consideran necesario crear instituciones sanas y regulaciones más justas y estructuras más solidarias, como nos recordaba aquí en COPE Eva San Martín, responsable de la campaña del Día de Caridad de Cáritas Española.
Todos somos personas, todos somos seres humanos, todos somos hermanos y hermanas, y desde ahí pues ese salir al encuentro de los demás es lo que hace que cambiemos. Todo cambia cuando se sale al encuentro, cuando conoces que tiene una historia, que ha llegado ahí por alguna razón, no está ahí porque quiere, ha llegado ahí por una serie de circunstancias, ¿no? Y muchas veces las circunstancias de su vida no las ha elegido.
Y fiesta del Corpus mañana, vamos a recordar, Antonio, para terminar, que el Papa presidirá a las 5 de la tarde en la Basílica de San Juan de Letrán, que es su basílica, la misa del Corpus Christi, algo que no ocurría desde 2018, y a continuación se celebrará la tradicional procesión desde esa Basílica de San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor.
Muchas procesiones también por todos los rincones de España, mañana domingo con motivo de la festividad del Corpus. Que tengas buen fin de semana, Faustino, gracias.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡Oh, no!
Dos de Bud Spencer. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Forrest, te dije que no molestarás a este simpático joven.
Oh, no importa, señora. Le estaba tocando un par de cosas en la guitarra. Oye, chico, muévete de esa forma tan rara, como lo has hecho antes.
Y empecé a seguir aquella música, moviendo las caderas. Una tarde, mamá y yo íbamos de compras y pasamos por delante de la tienda de Benson. Ya que no se imagina.
Lo que acabas de escuchar es una escena de la película Forrest Gump, donde su protagonista, siendo un niño, conoce a Elvis Presley y baila una de sus canciones más famosas como un auténtico fan. Ahora quiero que escuches este otro sonido. Si te pregunto sobre el fenómeno fan, puede que te venga a la cabeza artistas como los que acabas de escuchar, Elvis Presley, Michael Jackson o los Beatles. Pero este fenómeno y estos gritos de seguidores vienen desde mucho antes. Ya en la mitología griega se veneraba a los deportistas olímpicos, a los poetas, a los filósofos. Pero el surgimiento de los Beatles en la ciudad de Liverpool en los años 60 hizo que ese fenómeno fan volviese con fuerza, comenzando el grupo británico a llenar salas de conciertos por todo el mundo al grito de miles de seguidores. En España, los Beatles se contagió, dio lugar al nacimiento de grupos como Los Brincos, creado en 1964 y siendo más adelante una de las bandas de pop rock con más éxito de España, incluso en Hispanoamérica.
Es muy tarde.
¿Y por qué te estoy hablando yo ahora del fenómeno fan? No hace falta recordar lo que se ha vivido en distintos puntos de España, en Madrid, en Sevilla, esta semana. Estamos volviendo a vivir el surgimiento de ese fenómeno fan, con esos dos huracanes musicales en menos de 5 días durante esta semana en España. Manu Santas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Pues por un lado, en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, donde hemos vivido 2 conciertos seguidos de Taylor Swift, la artista más escuchada del mundo con 100 millones de oyentes y que ha conseguido congregar a más de 160.000 personas en 2 días y una recaudación aproximada para la capital de 25 millones de euros. Un concierto que fue todo un éxito y donde miles de fans de todo el mundo se desplazaron para ver a su icono musical. Rebeca, de hecho, se preparó al milímetro, desde el vestido o las botas hasta el bolso.
Cogí inspiración de uno de los bodys que ya llevan al concierto, el de Lovers, que la primera vez que lo vi me flipó muchísimo y dije, ¡ay, qué bonito es! Y cuando empezaron a hacer los conciertos en Estados Unidos, pues vi que muchas chicas empezaron a recrear la ropa que ya llevaba. Dije, a ver, si ellas pueden hacerlo, pues a lo mejor también puedo intentarlo yo. Y como cogí las entradas, si aún quedaba un año, dije yo, me dará tiempo.
Unos fans que salen de casa y acampan durante toda la noche a las puertas del concierto para coger un buen sitio y poder tener a sus artistas más cerca. Rebeca es una de ellas.
Unas 6 horas.
Así, 6 horas.
Desde ayer.
¿Y cómo lo has hecho para dormir y organizarte?
Turnándonos con amigos. Ahora en media hora vienen a hacerme relevo y me voy a dormir unas 3 horitas o así y luego ya volvemos.
Dentro de ese selecto grupo de privilegiados que han podido asistir a esos dos conciertos de Taylor Swift en España, ya sabes, Manu, que hay dos miembros de este equipo, como son Sandra Senjo y Ana Huertas, que una estuvo el miércoles, ¿no?, y la otra el jueves. Sí. Bueno, se calcula que el gasto medio de un fan de Taylor Swift son los 1.000 euros, y no solo ha sido Taylor, también el concierto de AC/DC en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, que está trayendo a España a pues un montón de turistas, un montón de fans que siguen a este grupo de rock, que es uno de los más laureados de la historia, con 50 años de trayectoria y más de 200 millones de álbumes vendidos. Actuaron el pasado miércoles, repiten hoy sábado, porque vuelven a dar un nuevo concierto en la capital andaluza ante 60.000 personas. ¿Pero por qué ocurre todo esto? ¿Qué lleva a una persona a seguir tanto a un artista, a incluso pagar una cantidad muy elevada de dinero para poder ver a su grupo favorito en directo? Isabel Palomares es doctora en sociología por la Universidad de Granada.
Hay distintos estudios. Hay quien piensa que el fenómeno fan puede ser visto más como una patología, de algo que te, algo no va bien en tu vida, y buscan el fenómeno fan la comprensión o el entendimiento que quizás no tienen en otros aspectos. Pero también hay otro estudio que lo ve más como una cuestión cultural básica, la necesidad de hacer comunidades.
Una necesidad que, según los sociólogos, los fans buscan para poder evadirse y compartir buenos momentos con gente que, Manu, tenga sus mismos gustos.
Y es que, Antonio, la llegada de las redes sociales también han hecho posible que estos artistas lleguen a más personas al tener millones de visitas, abriéndose una nueva ventana en el fenómeno fan. Es lo que está ocurriendo en aplicaciones como TikTok con los seguidores de Taylor Swift, los llamados Swifties.
La posibilidad de compartir vídeo, información, etcétera, etcétera, se ha multiplicado por 4, con lo cual, evidentemente, el fenómeno fan en general, no solo de la música, del fútbol, etcétera, también se ha multiplicado. Hay más que ver, por ejemplo, en TikTok. Yo ahora que estoy haciendo un estudio sobre el fenómeno Swiftie, cantidad de gente que pone Swiftie en el nombre como parte de su identidad.
Ahora, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los fans de Taylor Swift, aparte de los gustos musicales, diferencia entre los fans de Taylor Swift, de Bad Bunny, de AC/DC, de Psycho, o todos se comportan igual?
A nivel no, porque luego cada fandom tiene sus propias, por ejemplo, hay algunos fandom que tienen la posibilidad con Taylor Swift, tiene un fandom, además, y tiene determinadas cuestiones que hace que los fans se reproduzcan ellos solos, porque comparte, por ejemplo, lo que llama Easter Egg, que son pistas de otras canciones, de otros discos que va a dar en el futuro. Y con otros, pues supongo que también habrá determinadas cuestiones.
Un colectivo que muestra una variedad de comportamientos y motivaciones, pero todos tienen en común esa pasión y esa devoción hacia sus ídolos.
Jordi Busquet es sociólogo y profesor de comunicación y relaciones internacionales de la Universidad Ramon Llull, y explica en La Linterna con Expósito que la construcción de un ídolo viene desde la mitología clásica y que los seres humanos, por naturaleza, siempre necesitamos a una persona referente.
Eran personas que destacaban por su fuerza física, por su valentía. Por ejemplo, es muy sintomático que actualmente las grandes figuras de la música cada vez más sean mujeres, ¿no? Y esto refleja un cambio de sensibilidad y un cambio también en el sistema de valores. Y siempre necesitamos personas que realmente merecen nuestra admiración, ¿no?
Bueno, tanto Taylor Swift como AC/DC han conseguido conectar más con su público a pesar de que los artistas hayan pasado por malos momentos personales en su carrera. Bueno, ¿quién no los tiene, verdad? Ana Jiménez es mentora de marca personal de autoridad y contaba en COPE que la clave para conectar con el público es la naturalidad y la coherencia con sus fans.
Ellos saben cuáles son sus fortalezas y también saben también cuáles son sus debilidades, ¿no? Y anticiparse completamente a todo lo que pueden pensar y de repente convertirlo en una fortaleza, ¿vale? Ese punto de conexión, porque a todo el mundo le pasan dramas, ¿no? A todo el mundo puede pasar por situaciones adversas. Entonces, ese punto de conexión con tu público, eso es un arte completamente.
Los AC/DC, los AC/DC que vuelven a actuar esta noche en Sevilla, el fenómeno fan que no es solo una moda pasajera, ni mucho menos, desde los antiguos griegos hasta los gigantes de la música moderna, la necesidad humana de admirar y de conectar con figuras destacadas ha perdurado a lo largo del tiempo. Si no, creo que se lo digan a los AC/DC, ¿verdad? Las redes sociales luego lo que han hecho es amplificar esta conexión, permitiendo a los fans sentirse más cerca de sus ídolos que nunca. Pero independientemente de la época, independientemente de la tecnología, la esencia del fenómeno fan sigue siendo la misma. Una celebración de la admiración, la comunidad y la pasión compartida. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE.